protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Sábado 2. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pude exasperarme de esa manera? Perder la calma hasta ese extremo. Tan luego yo, un sacerdote que debe ser ejemplo de tolerancia. Yo que debo dar testimonio del amor de Cristo, perder los estribos hasta ese punto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horriblemente culpable me siento! Señor, esto que estoy escribiendo, más que una página de mi diario, es una amarga, una dura confesión. Sucedió esta tarde. Se acerca el día en que los niños del catecismo tomarán su primera comunión. Por eso hice citar para hoy a los padres, para informarles de cómo pensábamos realizar este año la ceremonia. Los padres fueron llegando de a poco y ubicándose en el saloncito parroquial donde tendría lugar la reunión, en el despacho contiguo del saloncito. En tanto aguardaba a que llegaran todos, yo aprovechaba el tiempo contestando unas cartas. Mientras escribía, me llegaban las voces de los padres que conversaban entre ellos, sobre todo la de doña Julia, que como es costumbre en ella, hablaba en voz muy alta.
Ay, si viera, doña María, si viera qué vestido. Un sueño.
¿Largo?
Por supuesto que largo. Un verdadero vestido de primera comunión. Largo hasta el suelo. Todo de broderí de nylon.
¿Broderí de nylon?
Con religiosa de encaje.
¿Y el velo?
Todo de tul de nylon. No veo el momento de que mi hija se lo ponga. Va a quedar una novia, cabalmente una novia.
¡Ay, qué maravilla! La fortuna que debe salirle, doña Julia.
Si le digo solamente lo que me cobra la modista por la hechura.
Mientras escribía, oía toda aquella descripción e iba levantando presión. Cada vez sentía más rabia.
¡Qué belleza! ¡Ay, feliz de usted que puede permitírselo! Yo, desgraciadamente, mi hija no podrá lucir un vestido así. Y vaya si me gustaría, ¿eh? Pero no, no, ni en sueños.
¿Y usted piensa que nosotros podemos? Hemos tenido que pedir un préstamo y empeñarnos, no se imagina cómo. Pero la primera comunión de una hija es la primera comunión de una hija. Una hace cualquier sacrificio.
Pero dígame, doña Julia, y perdone, yo no estoy muy informado de cuestiones de iglesia. Estoy aquí solo para acompañar a mi señora. Pero nuestro hijo también viene al catecismo. Y el otro día le oí decir que el obispo ha mandado suprimir los trajes de lujo en la primera comunión.
Sí, mi hija también me dijo. Pero va, deben ser cosas del cura. Mire usted, si el obispo se va a poner a ocuparse de cuestiones de ropa. ¡Qué ridiculez! Yo ni lo tuve en cuenta.
¡Shh! ¡El padre! ¡Ahí viene el padre!
¡Uy, me habrá oído!
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, padre.
Bueno, la semana próxima sus hijos tomarán la primera comunión. Por eso les he pedido que vinieran para ponernos de acuerdo en algunos detalles. En primer lugar, ya sabrán, porque me imagino que sus hijos lo habrán comentado con ustedes, que el señor obispo ha mandado suprimir los vestidos de lujo. Todos, niñas y niños, deberán venir con ropa común y corriente. Ropa decente, limpia y planchada, desde luego. Pero nada de vestidos largos y lujosos. Creo que ni hace falta que les explique la razón de esta medida. Sus hijos van a recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. Deben vivir ese momento en un ambiente de sencillez, despojado de toda vanidad. Además, ustedes saben que la iglesia es de todos. Pero sobre todo, es la iglesia de los pobres, porque así lo quiso Cristo. Por eso...
Pero, padre, y las que ya compramos el vestido.
Lo siento mucho, señoras, pero nosotros ya advertimos con tiempo
pero
que...
Pero, padre, es el día de la primera comunión. Yo, por ejemplo, ya tengo todo arreglado. Hora reservada en el fotógrafo para que le hagan a la niña la fotografía en colores con su vestido largo, que es un recuerdo para toda la vida. La visita a todos los parientes para que la vean con su vestido de comunión.
Pero, señora, además... ¿no ve que todo eso es pura vanidad social? ¿Qué tiene que ver todo eso con la comunión? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo?
Pero, padre, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Que yo no soy cristiana? Yo cumplo con la iglesia en todo.
Le estoy queriendo decir, señora, que Cristo, nuestro maestro, al que todos debemos imitar, vivió tan pobre que no tuvo una almohada donde posar su cabeza. Le estoy queriendo decir que no es cristiano que su hija venga vestida de no sé qué de nylon, mientras otras cuyos padres no pueden comprarles semejantes lujos, sufren disminuidas y humilladas porque solo tienen un sencillo vestidito de algodón. ¿Usted quiere saber si eso es cristiano? Si aún no lo sabe, si necesita que se lo digan, yo le digo que no es cristiano.
Pero, padre, perdone, pero a mí me parece que usted debería considerar la situación. Ya hemos comprado la tela, ya hemos mandado a hacer los vestidos. Ahora no los vamos a botar. Por esta vez...
Ni por esta vez, ni por ninguna vez. Se ha dispuesto una cosa para todos y todos la van a cumplir.
Yo no sé, padre, pero francamente me parece una medida inhumana. Que las niñas tomen su primera comunión vestidas como un día cualquiera, como si fueran huérfanas del asilo, las pobrecitas.
¿Huérfanas del asilo? ¿Pero qué disparate está diciendo, señora?
Yo pienso igual que doña Julia, ¿eh? Eso es destruirles a las pobres niñas toda la ilusión de su primera comunión.
La ilusión que ustedes tienen, no sus hijas. Oh, no. Son ustedes las que quieren lucirse, las que quieren exhibir ante la parentela, ante el barrio, su tul y su encaje.
¿Pero y qué hay de malo en eso? Una es madre, se pasa un año entero soñando con ese gran día, y ahora...
¿Y ahora qué? Señoras, si toda su religión depende de un vestido, si toda la fe cristiana que le van a dar a sus hijas consiste en disfrazarlas de largo, son ustedes las que tendrían que venir de nuevo al catecismo y aprender quién es Cristo y qué significa ser cristiano. Sí, tendrían que venir todas de nuevo al catecismo. ¡Todas!
¡Cristiano, tanto cristiano! Tampoco es nada cristiano gritarle así a la gente y ofenderla, ¿sabe?
Martes 5. Han pasado 3 días del altercado y cada vez me siento peor, más desasosegado, más culpable. Es imperdonable, no tiene perdón. Van 3 noches que casi no duermo. No comprendo cómo me dejé llevar así, cómo pude violentarme, descontrolarme, perder la paciencia hasta ese punto. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de sacerdote soy? Un servidor inútil, un testigo falso. Si pudiera borrar lo sucedido, ¿qué no daría porque no hubiera pasado? Pero ahora, desgraciadamente, ya está hecho. Y yo siento como un nudo por dentro. He mandado pedir a todos los que estuvieron en la reunión del otro día que vuelvan mañana, que necesito hablar con ellos. Les presentaré mis disculpas por mi arrebato. Dios sabe que no me será fácil. Mi buen esfuerzo me va a costar volver a enfrentarme a doña Julia y pedirle perdón. Pero es lo único que puedo hacer.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, padre.
Muchas gracias por haber venido. ¿Doña Julia no está?
No, padre.
Doña Julia, No va a venir.
No va a venir. Lo siento. Era la que más deseaba que viniera. Mañana iré a verla personalmente a su casa. Hermanos, les he pedido que vinieran porque el sábado perdí los estribos y dije cosas que no quería decir. Sigo creyendo que tenía razón en la cuestión de la ropa, pero no en cómo lo dije. He fallado como cristiano y como sacerdote. Les pido perdón a todos, a doña Julia y a todos. Perdónenme, por favor.
Está perdonado, padre. No faltaba más.
Pero ni aún así conseguí tranquilizarme. Me seguía sintiendo terriblemente culpable, horriblemente incómodo conmigo mismo y con los demás, sintiendo que, por mi culpa, algo se había roto en mis relaciones con los fieles, y eso que se había roto ya nunca se volvería a reparar. Pese a las palabras amables con que aceptaron mis excusas, me pareció sentir en todos como una frialdad, como una distancia, como si ya nada pudiera volver a ser como antes. Me sentía tan mal que salí a caminar un poco. En ese estado de angustia, me conmovió como nunca sentir de pronto una mano que se apoyaba en mi hombro amistosamente.
¡Qué suerte que vuelvo a encontrarlo!
Era Andrés, uno de los que había estado en la reunión, uno de los pocos vecinos con los que nunca he podido hacer amistad, que nunca se me ha acercado, que siempre me ha mirado, no sé, con desconfianza. Y he aquí que justamente ahora, por primera vez, me dirigía una palabra afectuosa. ¡Qué suerte que vuelvo a encontrarlo!
¿Para qué lado va, padre?
Para ninguno. Salí a tomar un poco de aire, simplemente. ¿Y usted?
Para el mismo lado que usted. ¿Podemos ir juntos?
Si quiere. ¿Por qué dijo que se alegra de volver a encontrarme? Supongo que porque quiere comentarme lo del otro día.
Sí.
Dígame todo lo que piensa. Sin lástima. Me lo merezco. He pedido perdón, pero si usted no me lo perdona, está en todo su derecho. Fue imperdonable.
Pues vea lo que son las cosas. Para mí fue formidable.
¿Cómo? Por favor, estoy muy deprimido. No me haga más duro este momento con esas ironías. Sería una crueldad.
Pero si se lo digo en serio. Me hizo cambiar de opinión sobre usted.
Sí, eso lo comprendo. ¿Cómo no va a cambiar de opinión sobre mí al verme en ese estado diciendo barbaridades, gritando como un desaforado?
Y eso fue lo que me gustó.
Le repito, Andrés, esta noche, bromas no.
¿Me deja hablar? Voy a tratar de explicarle, aunque no es fácil. Usted sabe que yo no soy católico. En casa la católica es mi señora. Si nuestro hijo va a tomar la comunión es por deseo de ella. Y si yo estaba el otro día en la reunión, fue simplemente por acompañarla. Era la primera vez que iba a la parroquia.
Y justamente le tocó presenciar mi arrebato. Esa escena tan penosa. ¡Qué vergüenza!
Al contrario, padre. Justamente lo que estoy queriendo decirle es que me hizo mucho bien verlo alterarse.
¿Que le hizo bien? Dice usted que le hizo bien verme enojado. No comprendo.
Le voy a decir toda la verdad. Usted Usted era un tipo que...
Dígalo, dígalo. No, no, me va a lastimar. Siempre lo supe. Yo no le gustaba, ¿verdad?
Sinceramente, no. Nada.
¿Y por qué?
Es difícil de explicar. Lo sentía demasiado perfecto. Demasiado dueño de sí mismo. Demasiado... demasiado cura. Lo veía poco humano. Eso, poco humano. Un individuo sin defectos. ¿Sabe qué insoportable es un individuo sin defectos?
Tiene razón. Es insoportable, pero... ¿cómo se le ocurrió que yo era así?
No sé. Su forma de hablar, su serenidad, su calma, su equilibrio.
Pura apariencia. Ya lo ha visto.
Justamente. Hasta que el otro día, cuando lo vi enojarse... verlo enojarse, verlo perder los estribos como cualquiera... me hizo sentir más cerca de usted. Me hizo sentirlo más a mi nivel. Más humano.
¿Más humano?
¿Ve? Eso era lo que más me rechazaba del cristianismo. Me parecía que los cristianos eran todos así. Dechados de virtud, de serenidad, de bondad. Máquinas que no fallaban nunca. Encontraba el cristianismo demasiado perfecto para mí. Con una perfección de la que yo, un tipo igual que todos, no soy capaz. Veía a los cristianos, lo veía usted allá arriba, muy lejos. Hasta que el otro día lo vi caer a tierra. ¡Plum! Enojarse, gritar, perder el control y después tener que pedir perdón. Bueno, pensé, entonces, después de todo, este cura es un hombre igual que yo, igual que todos.
Qué curioso. Así que para usted los cristianos éramos una especie de extractos de virtud químicamente puros, concentrados y deshidratados. No, Andrés. Los cristianos somos hombres, como todos, de carne y hueso, imperfectos, limitados, pecadores. Lo único que nos diferencia quizá es que sabemos que Dios comprende y perdona. Nos equivocamos y pecamos. Y caemos una y otra vez. Pero sabemos que no debemos desesperar. Que debemos confiar en el amor de Dios.
Entonces, ¿por qué se recrimina tanto por su arrebato del otro día? ¿Por qué dice que no tiene perdón?
Tiene razón. No tengo por qué desesperarme así. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, ¿por qué?
Por habérmelo recordado. Nos despedimos con un apretón de manos muy intenso, como dos amigos. Y aquí estoy, sintiendo de nuevo, poco a poco, una paz que había perdido. Qué inesperado es todo en Dios. Cómo siempre Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Mi arrebato del otro día, algo que estuvo mal, Dios lo ha convertido en bien. Gracias a ese arrebato, me he podido acercar a un hombre con el que de otro modo, tal vez nunca habría logrado dialogar. Empiezo a tranquilizarme, a sentir que mi arrepentimiento ha tenido una respuesta. Y cosa curiosa, la absolución, el perdón de Dios, me ha llegado por boca de un hombre que dice que no cree en Dios.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César, protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición. Padre Vicente, Roberto Fontana. Doña Julia, Marisa Paz. Doña María, Isabel Gifoni. Andrés, Mauro Cartagena. Montaje sonoro, Juan Francisco Bello. Efectos especiales, Néstor Sebas. Puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con el Padre Vicente.